Son las 12. Es mediodía en la ciudad.
Dos dilatadas trayectorias se reúnen en el éter para comentar la actualidad.
Hola, hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
¿Quién
te dice? Con el profesionalismo de Bonain y la desopilancia de un capo cómico de raza. Cecilia Bonino y Pablo Fabregat están juntos a la hora del almuerzo.
¿Quién
te dice?
Buenas, buenas, ¿cómo andan, Carolina? ¿Cómo andás?
Buen día, buenas tardes, no sé, buen mediodía.
Exactamente, buen mediodía en este Montevideo frío y ya recibiendo noticias de esta selección que ya está en Rostov, a unos 1.200 kilómetros de Nizhny, donde concentra. Estábamos viendo que son más o menos dos veces de acá a Artigas para que la gente...
Ir y volver.
O ir y volver a Artigas, como para que se hagan una idea. Y ya están en Rostov-on-Don, Rostov del Don, así se llama esta ciudad rusa, donde también está nuestra querida Gema, con quien vamos a tomar contacto en minutos, y a donde también llegaron por un lado los jugadores, que fueron recibidos por hinchas. Se encontraron algunos de ellos con su familia, como Luisito Suárez, por ejemplo, y también llegó la selección de Arabia Saudita, el equipo que enfrenta nuestro equipo, nuestra selección, mañana a las 12 en el Rostov Arena.
Y
llegaron,
¿no?
Exacto, llegaron con susto los jugadores de Arabia Saudita, porque uno de los motores del avión donde viajaban se prendió fuego. Ya estaban en tierra, según las imágenes y las notas de prensa hasta ahora, pero se dieron un susto, ¿no? Porque mirar para afuera y ver el ala y ver el fuego en el, ahí está en el motor, por supuesto no le gusta a nadie, por también los distintos comunicados dando tranquilidad de que la selección de Arabia está segura y fuera de peligro.
Bueno, hoy 19 de junio, feriado nacional natalicio de Artigas.
Día de los abuelos, saludamos a los abuelos.
Sí,
también.
Saludamos a todos los abuelos por ahí. Y me encontré con una noticia que me dio un poco de tristeza hoy en el país.
¿Qué pasó?
Y es que la casa de Artigas está a la venta ahí en Ciudad Vieja, está en la esquina de Cerrito y Colón. No recuerdo haber pasado ni darme cuenta que fuera algo como importante.
La casa del prócer, del gran prócer.
Sí, tenemos, bueno, monumento acá enfrente.
¿Se vende?
¿Se alquila o se vende? Sí, y hace como 10 años la Junta Departamental de Montevideo colocó una placa diciendo que, bueno, en esa esquina era la casa de Artigas y demás. Después nunca más se hizo nada. Y
no dio,
bueno,
como para un museíto,
no,
o alguna cosa.
Bueno, aparte tampoco debe ser tan cara. Vos me decís, bueno, es una casa, no sé, tremenda casa en otro barrio de Montevideo, una casa de Ciudad Vieja en una esquina. Pero bueno, me dio un poco de pena. Ojalá se pueda hacer algo, alguien la compre, no, o la alquile y haga algo un poco más productivo, ¿no? De lo que
sin duda. Y hoy es buen día además para justamente poner el tema arriba de la mesa, por supuesto.
Allí vivió su niñez y preadolescencia con sus abuelos maternos, el prócer.
El que quiera ver la esquina exactamente, la imagen aparece en la nota del diario El País.
Sí, con algunos murales también han pintado ahí en esa esquina.
Bien.
Bueno, nos vamos a hablar con Pablito.
Sí, a ver si ya lo tenemos por ahí, Willy. Está tomando contacto. Mientras tanto, una noticia que publica hoy Referí, el suplemento deportivo del Observador, que me llamó la atención, es que en el Bolshoi, el famosísimo Bolshoi moscovita, se cena más barato que en Montevideo, cuenta el
periodista. ¿Te sorprende?
Sebastián Panzli, sí, un poco sí o no también, pero cuenta, a pocas cuadras de la Plaza Roja de Moscú, en pleno centro turístico, dos personas pueden comer en un restaurante italiano de pastas caseras por 500 pesos uruguayos. Y después cuenta distintos precios y distintos menúes. Ese, por ejemplo, que les contaba, 500 pesos uruguayos, dos personas, serían unos tagliatelli con salsa de camarones, penne con salsa de tomates y queso azul, y un agua mineral sin gas de litro.
250 pesos
sin vino. Si es con vino, ya la cosa encarece unos 220 uruguayos cada uno más. Pero en el Bolshoi cuenta, una pata de cordero con vegetales y romero cuesta 850 rublos, que son unos 425 pesos uruguayos. Y dice que hay opciones más caras, por supuesto, pero que también hay algunos más económicos, como por ejemplo hamburguesas a 700 rublos, unos 350 pesos uruguayos en el Bolshoi, ¿no? Para empezar, no sabía que se podían comer una hamburguesa en el Bolshoi.
En el restaurancito de ahí del teatro, ¿sabes?
Imagínate, y que puedas también comer por esa plata. Un dato que le tenemos que pasar a la Gema, sí. que,
Debe estar contento con esos números, ¿no? Con esos precios.
Dicen que somos apasionadas. El Mundial nos pone así. Subí una foto con tus amigas, alentando a Uruguay, con el hashtag Tienen Razón al Facebook o Instagram de Ladysoft y participa por 3 iPhone 8 Plus. Ladysoft te conoce.
Y ahora sí, tomamos contacto con Pablito Gema Fabregat desde Rostov.
La columna de Pablo Fabregat desde Rusia es presentada por Nuevo Siglo.
Gema querida, ¿cómo estás?
Pero Bonain, ¿cómo andan, chiquilinas? ¿Todo bien?
Tanto tiempo que solo te vemos a través de los medios, Gema. Te extrañaba escuchar así en directo. ¿Cómo te trae esta nueva ciudad rusa? Contanos.
Bueno, estupendo. Estamos con un confort acá en Rostov, una ciudad que no nos ha parecido tan bonita en comparación a Ekaterimburgo, al menos de primera impresión.
Cuentan las crónicas que es más grande, Gema, ¿puede ser?
Bueno, no tengo esa certeza, porque manejaban que, creo que es más o menos parecido, 1.500.000 una, 1.300.000 otra, supuestamente esta tiene 1.300.000.
No, casi igual.
Muy entonces. Industrial esta ciudad también, el aeropuerto que es nuevo, que lo hicieron para el Mundial, al igual que el estadio, sí. Estaba como a 40 kilómetros de distancia, entonces veníamos recorriendo ruta también nueva, y llegamos a una estación de trenes donde nos fueron a buscar. Y hasta ese momento no era una impresión grata de Rostov del Don, que es, para que sea una idea, es como el punto más al sur de la parte europea de Rusia. O sea, claro. Está Krasnodar abajo como la última ciudad importante, por esa cosa linda que tienen los rusos, que es donde pueden, le entraron al mar de cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Por un lado le entraron al mar del norte, al Báltico, y acá abajo se ganan, viendo el mapa, es increíble, ¿no? Porque decís, bueno, eso ya, esa tierra ya era de otros países. Sin embargo, ahí le ganan como si fuera los bajos a Ucrania y tienen salida al mar de Azor y al mar Negro, supongo que todas unas cosas comercial y estratégica. Claro. Y a medida que salíamos de para hacer una descripción un poco del lugar, al menos en radio, Rostov tiene un río que esto se llama Rostov del Don. Hay uno o dos Rostov más en Rusia.
Ajá, el río es el Don. Ahí está.
Claro, el río Don es como si fuera el río Negro que separa las dos partes de la ciudad. El estadio está en la orilla sur del río Don y el centro está en el río, por ejemplo, en la acera norte, en el lado norte. Y, por ejemplo, la mujer que nos cedió cálidamente su casa, que es un estupendo chalet de dos plantas, confortable, con 10 camas.
La mujer que le cedió es una rusa que les alquiló la casa. Por favor, aclarame
claro,
un poquito.
Claramente no sabía quiénes eran estos muchachos, ¿no?
No, pobre.
No, Airbnb de frente y mano. Maxi Pérez, okay. Que es un gestor excepcional, la consiguió, se la pagó. Y la mujer tuvo la gentileza, porque no tenía por qué haberlo hecho, de irnos a buscar a la estación de tren.
Mirá vos.
Y nos hizo como un city tour aparte. Fue una maravilla. Ahí nos encontramos con Iñaki Abadí, que llegó pletórico a estas tierras. Y nos mostró un poco el sentito, y la única parte linda que decís que esto está precioso es como si fuera la Rambla Costanera, con mucho comercio y restaurancito, que está del lado norte, que ves el estadio al otro lado del río. Uh-huh. Y nos contaba esta mujer que mañana, que uno dice, bueno, qué raro que esto lo hagan para un Uruguay-Arabia, que uno supone que es de los partidos menos atrayentes de la primera fase para el público en general, ¿verdad? Nos contaba que el puente gigante que está al lado del Don y toda la parte esa central, el tránsito está cortado. La única forma de acceder es bordeando y después caminando, o caminando desde allí. Y acá, por ejemplo, estamos a unos 10 kilómetros de distancia. La casa esta queda hacia el lado del estadio para afuera, 10 kilómetros. Igualmente, lo que es barato acá, sí, es el transporte.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
El taxi es increíble. Porque cuando dijimos, bueno, estamos acá, una opción es ir en ómnibus, que es gratis por la tarjeta del Fan ID o de periodista, que es lo mismo. Pero un taxi vale 180 rublos de acá al estadio.
¿Qué
90 pesos son? Uruguayos.
90 pesos.
Lo tomás claro. Entre tres, como lo vamos a hacer nosotros, y te sale más barato que un boleto de Montevideo.
Claro, tal cual.
Y la comida que preguntaban y hablaban lo del bolso, yo no me enteré. Lo vi de lejos, y está muy cerca, está a dos cuadras del Kremlin, en la Plaza Roja, y por aspecto lo ves muy similar al Solís y decís, está, ese es el Bolshoi.
Claro.
No llegamos a conocer todavía, no fuimos a.
Todavía no fuiste, lo que pasa es que estábamos pasando el menú económico ahí como para que puedas ir tranquilo, Gemma.
¿Cómo te hacemos la producción gastronómica?
Es todo.
Recién fuimos a un almacén con un Gonzalo Delgado a comprar un heladito, porque tuvimos un almuerzo acá muy frugal.
Frugal. Primero, sin postre no se puede.
Una sopita que nos dejó la anfitriona con su bonomía, ¿no? Un borsch. ¿Cómo es este? ¿La sopa cómo se llama? Borsch, la borsch.
Ah, famosa, preciosa. Claro, sí, sí.
Nos dejó una olla de regalo, le dimos de punta, y después para Iñaki salió de tour con el dueño de la casa a hacer compras, y compró un pollo al espiedo, compró una carne asada, una especie de chorizo de carne picada salvaje también. Y nos faltaba algo Dulcinea, ¿verdad?, para matar el calor. Hay 30 grados, es un infierno. Esto
30
no
grados ahora, mirá vos.
Sí, o más, te diría. O sea, que Uruguay mañana va a jugar con un calor intenso. Ahí los árabes nos sacan una ventaja.
Uh-huh. ¿Qué hora es? Va a ser a las 12 de acá y son como las 6 de la tarde allá.
Sí. Exactamente.
Y habrá así tanto calor,
o sea,
decís.
Ahora van 21 minutos del partido de Senegal y Polonia. Sí. Mañana hasta ahora van a ir 21 minutos de Uruguay, porque jugamos hasta a esta misma hora.
Exacto.
Y seguramente con un calor árido como este. Que es curioso, porque en Ekaterimburgo había 13 grados, hacía un frío importante. Hoy hay 30 por lo menos acá.
Lo que pasa es que las distancias ahí también son grandes. Gemma, estábamos viendo Nizhny Rostov, son 1.200 kilómetros.
Para sí, bueno, nosotros acá en nuestra Cuba dimensión. Hay 1.050, creo.
Claro. Gemma, y estábamos viendo también...
Bueno, les decía, con Gonzalo, cuando fuimos a comprar helado recién, que fuimos a hacer unas compritas a un centrín, porque acá estamos en una especie de como si fuera un country, con seguridad en la puerta, todo, una cosa insólita. Y adentro del country las casas tienen rejas, que uno dice, pero es un lugar tan seguro que es curioso. Y rejas, como casi todas las cosas, con un enorme mal gusto, porque el ruso carece de un sentido.
¿El ruso tiene mal gusto, Gemma? A ver, ampliame un poquito.
Profundo.
Yo pienso en palacios así.
Aman el dorado, el volado. Ajá. Una pésima combinación.
Yo vi unas cortinas que me llamaron la atención en una de las fotos que están ahí en mundial.delsol.uy.
El palacio de Lambriz es el sumum del mal gusto, ¿no? Esto es Versalles al lado del otro, pero bueno. Y fuimos a hacer compras a un petit centrito comercial que tenemos a la salida del country, antes de la barrerita, que obviamente le dije a Gonzalo, vamos a marcar bobera en el puesto a la salida, por las dudas que no nos vean salir y que a la vuelta digan, opa, ¿a dónde van ustedes, muchachos? Anda a picar un ruso en ruso, que tenemos una casa alquilada de alguien que no sabemos el nombre, ¿no? Hicimos un puestito y compramos dos heladitos en barrita, preciosa estaba. Compramos tres donas de chocolate y...
todo eso, helado y donas de arriba, con calor.
Sí, claro, era algo dulce.
Bueno.
O sea, que fueron donas, helado y algo más. No. Y pagamos 340 rublos, 160 pesos esas cosas.
Sí, la verdad es muy barato, sí.
Es todo barato. Por el cálculo que hacíamos recién en comida, promedialmente, y hasta en súper, es un 50% más barato que Montevideo.
¿A tanto?
Todo.
¿50%? Impresionante, sí, Gemma. Sí. Bien. Sí. Bueno, así que la ciudad te viene recibiendo bien. Has visto poco, por lo que contás. Pero
claro, y tenemos el gran problema que, como estamos muy cansados, porque la madrugada de esta de hoy, para que sea una idea, nos levantamos a las 11 de la noche de ayer de Montevideo para venir hasta acá.
Claro.
O sea, salimos en taxi al aeropuerto a las 11:30 de la mañana de Montevideo. O sea, habiendo dormido 2 horas en el interín, hicimos el vuelo de 2 horas en un Aeroflot, de la aerolínea de bandera rusa, Moscú-Rostov, y llegamos acá de mañana, y claro, a las 2 horas ya estaba Darwin al aire, entonces fue a instalar. Es tanto el calor, y acá está tan precioso, que uno dice, el centro lo conocemos mañana, el estadio lo conocemos mañana. Yo voy a tener que salir igual por las obligaciones que me corresponden al canal de la emoción. Me quedaría acá, encerrado.
Durmiendo una siesta.
Y viendo fútbol, porque se ve poco fútbol. Eso es algo que me ha llamado la atención.
Durante la cobertura del Mundial ves poco fútbol, Gemma.
Claro.
Claro, no tenés nombre.
De un lado para el otro, y tenés que hacer un móvil de color en tal lado, y salir del otro, y hacer que al final, ajá, por ejemplo, por los horarios, seguramente tampoco podamos ver el segundo partido de Argentina. Y vos, si estás en Montevideo, para perderte 2 partidos de 3 de Argentina, tenés que tener un fallecimiento de un familiar.
Claro, no, sí, tal cual.
Acá no pudimos ver Islandia y no vamos a poder ver Croacia, que aparte hay un morbo tan lindo con ese.
Tremendo. Bueno, pero hablemos un poco del partido de mañana. Ya estábamos viendo la conferencia del maestro, que no dice, pero deja ver algo de este cambio del Pato Sánchez por Nández y el Cebolla por de Arrascaeta, ya sean como un hecho,
claro,
¿no?
Claro, Uruguay recién, hace una hora fue la conferencia y hace media hora fue el reconocimiento de cancha. Uh-huh. Deben estar en eso, están cerquita de acá. Se confirmó, en realidad no, porque no lo da Tabárez, pero sí ya se maneja.
Por eso te digo.
Los dos cambios que hizo en el segundo tiempo están adentro. Va el Cebolla y Carlos Sánchez de arranque. Y después hay mucha expectativa. Vimos llegar, y llegamos con muchos uruguayos. Te diría que en el avión, ponele que si había 200 personas, no tenemos que escatimar que entre 60 y 80 eran uruguayos.
Ah, mira vos.
Se cantó adentro del avión con un Maxi Pérez a la cabeza. Ahí Celeste, regálame un gol, que la gente se prende como una moto. Y ya está subido en redes sociales de, creo que de la radio y de otros periodistas, porque Romano, Mauro Más, bueno, nuestro compañero Diego Muñoz también lo subió. Es impresionante.
Así que corearon ahí.
Impunidad.
Tremendo. Bueno, veíamos en cambio que el avión del equipo de Arabia Saudita, viste que se prendió fuego, sí, que se pegaron un susto.
Pero
bueno,
una noticia que parte de la aviación de los árabes desmentían la situación. Es raro porque
supuestamente
hay un video que demuestra, ¿no?
No, a esta hora sí.
Andás a ver, capaz que fue una explosión algo chiquito
de hecho,
y salió como con un titular acá.
No es que el avión se prendió fuego, veíamos recién imágenes, esa es una de las turbinas.
No, igual hemos barajado claramente que este mundial, por todo el contexto ruso y la pelotera sociopolítica, es un mundial que pide una tragedia aérea.
Por favor, no juegues con
no
fuego.
No llames a esas cosas, Solito.
No llames la tragedia.
No una delegación de un plantel, porque enrarecería el torneo.
Muchísimo.
Es una infamia. Pero que haya una pérdida de vidas de hinchas de fútbol no sería mal, porque ¿qué es el oscuro el hincha de fútbol?
Primero que dice metido en el medio del mundial, te van a linchar, mirá que hoy el mundo está globalizado, lo que estás diciendo en dos minutos se traduce y corre, se viraliza, Gemma.
¿Cómo está la cosa en Montevideo? Porque así como van llegando solamente por Egipto, a donde Uruguay mañana le gane a Arabia, empiezan a salir los charters como si fueran un de Copsa.
Sí, bueno, Iñaki ya se fue y a mí me había dicho, mirá, si llegamos a cuartos, arranco.
Iñaki se fue silencioso de esta emisora, sí. De hecho mucha gente levantó las cejas ahora cuando dijiste que
yo
está
le iba
ahí
a ir a golpear la puerta para hacer una consulta, ya veo que no voy a poder.
Qué cosa, así
van a salir
muchos. La excusa
del inmoral de Iñaki es que Luis Suárez en zona mixta, que lo cubrimos para ver a más en quien les habla, y salió en Saeta también.
Salió acá.
Hace referencia a Iñaki con el nombre de... Salió, claro, se lo sacó a ustedes.
Exacto, Gemma.
Hace referencia al peladito, que yo cuando decía, vos sos mufa y ahora el peladito trae suerte. Yo decía, ¿de quiénes hablan?
¿Quién es?
¿Y? Porque aparte, y el peladito que hablaba Suárez, es Iñaki.
Muy fuerte. No, bueno.
Consideró que Suárez habló de él y que estaba la...
Ese fue el argumento. Para borrar.
Willy también es peladito, hay mucha gente peladita acá en la vuelta y nadie se sintió identificado.
Sí, podía ser Petinati, podía ser Aldo Martín. 100.000 personas podían haber sido.
Sintió el
pero
llamado.
No, era Iñaki el que hacía referencia a Suárez.
Bueno. Pablito, ¿a qué hora salís mañana para el estadio? ¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que estar como para entrar con tiempo, bien, digamos, estar tranquilo?
Bueno, depende mucho, por ejemplo, de si nos hacemos de las entradas hoy. Porque con el carnet que tenemos nosotros, que es una maravilla, que hoy al profe de una señora se lo quiso comprar, no fue directamente el intento de soborno, pero sí lo tanteó como diciendo, ¿y eso cómo se consigue? El policía de tránsito, ¿verdad? Porque te movés como un pez en el agua, o sea, no pagas nada, es una maravilla.
Te veo muy contento con esa parte de tu economía, Gemma. Te hace muy feliz.
Me dejó chocho realmente. Fue lo que más me gustó de los rusos, fue eso.
Hablando de todo un poco, tenés un...
Pará, ¿qué fue? No terminé de responder.
Ah, perdón.
El estadio.
Sí.
Si el partido es a las 12, lo ideal como medio para probar audio y todo es llegar por lo menos 3 horas antes. La idea, al menos mía, seguramente sea ir 4 horas antes, dependiendo cuándo arranque la transmisión de la radio, que seguramente 3-0 arranque 2 horas antes, 10:20 de la mañana. No sé la del canal de la emoción cuánto, seguramente sean 3 horas antes como fue con Egipto. Pero bueno, para llegar un poco, hacer zona mixta, hacer media center, el medio de prensa ese, que llegas un poco, también te instalás, conocés los movimientos. Y después, bueno, ya al aire, entras a salir al aire para la radio, para también la movida. Hoy atento, ¿no? Porque 3-0 transmite el otro partido del grupo Uruguay, que es clave, que es hoy, en un rato en realidad.
Sí.
15 horas.
Egipto-Rusia.
9 de la noche en Moscú, Egipto-Rusia, que dependiendo de ese resultado también se define mucho la suerte que puede correr Uruguay y cómo pueda jugar el partido de mañana, ¿no?
Pablito, ¿no tenés un consejo comercial para darnos?
Claro que sí, no es un consejo, es una conminación, porque la selección es tan grande que la única manera de verla como corresponde es con un Smart TV Samsung gigante, como tenemos acá en este palacio rosado en Rostov-Dopol. Contratá la promo mundialista del nuevo siglo y llevate un Smart TV Samsung de las pulgadas que vos elijas. ¿Querés 32? Adentro. ¿Querés 64? También. Y si pagás con Itaú, tenés un 25% de descuento, así que no hay más excusa. Llamá al 1715 y agendate ahora. Ves, con Nuevo Siglo en Mundial, como nadie, fantástico.
Qué maravilla, me encanta ver cómo te
y en HD, porque ustedes saben que acá, en Rusia, no hemos visto ningún partido televisado en HD. Lo estamos viendo como si fuera el Mundial de Francia 98, insólito.
Y bueno, Gemma, pero estás ahí, no te puedes quejar. Y te vamos a seguir sacando al aire momento a momento para que nos sigas contando tus impresiones desde Rusia. Gemma, que tengas buen día por ahí.
Perfecto.
Come rico, barato, acordate de nosotras.
Disfrutá.
En un ratito, la mesa rusa desde aquí con un Gonzalo Delgado, un Carlos Tan, con Rafael Cotero, que en este momento está conociendo un parque de acuático.
Ah, mira.
Que fueron a cubrirlo y a disfrutarlo también, porque con este clima está precioso para hacer una agüita.
Seguro que...
Acá, por ejemplo, yo estoy de short de baño, bien ilusionado, pero las playas de Don, las arenas de Don fueron tomadas por el avance industrial y ya no queda nada.
Vos concentrate en el Rostov Arena, Gemma, es ahí la cosa. Sí, que pases señora. Bien, hasta mañana.
Sigan disfrutando, un abrazo para todos.
Chau, chau.
La columna de Pablo Fabregat desde Rusia es presentada por Nuevo Siglo.
Historias máximas.
Walquiria Leites es una mujer de 82 años y siempre luchó por cuidar y mejorar su barrio.
Era un barrio muy pobre. Cuando uno quiere...
Se trata de sacar a los héroes anónimos.
Humilde Lustrabotas, que llegó de Huancavelica y que hoy se ha convertido en un destacado abogado y además es asesor del Congreso de la República.
Wilson es lo que llaman un héroe anónimo.
A la gente, como que no tiene presión, no, antes de nada, ¿no? Salvar vidas.
Tal agradecimiento a los miles de héroes anónimos que trabajan a toda hora y hasta los días feriados.
Historias máximas.
Nos acompaña Gonzalo Frasca, que es director de diseño del estudio pedagógico noruego Dragon Box, catedrático además de juegos de la Universidad Ort. Es experto en desarrollo de videojuegos y parte del equipo de trabajo de Dragon Box. Justamente ya ha trabajado en conjunto con Magnus Carlsen, que es un reconocido experto en ajedrez. Ahora nos va a contar de ello. Para crear un videojuego que acaba de salir hace días nada más. Es un videojuego de ajedrez para dispositivos móviles dirigido a niños de 5 años y más. El videojuego se llama Magnus Kingdom of Chess y que es en español significa el reino del ajedrez de Magnus.
Sí, y además de ser un experto, tiene un título que es campeón mundial de ajedrez. Dejó así al pasar.
Ahí está.
Jovencísimo.
No, no. Digo, sabe mucho, pero además es el campeón mundial.
Segundo campeón de ajedrez más joven de la historia.
Sí, es un gurí.
¿Tiene?
20 y pocos años, 23 creo que tiene.
Bien, y lo interesante, Gonzalo, vamos a empezar a contar un poco la historia de cómo nace este Magnus Kingdom of Chess. Es que Carlsen se acerca de algún modo a ustedes, ¿no? Desde su.
Y bueno, él es noruego y es un campeón mundial de ajedrez noruego, es la primera que
de ajedrez de común, Flanda, no.
Sí,
de tablero común.
Sí, campeón mundial de ajedrez, o sea, él juega normalmente en tableros de madera y nosotros, Dragon Box es una empresa muy conocida en Noruega, con todo lo que tiene que ver con educación, con los niños, y bueno, fue como una juntada ideal. Con el equipo de él y el equipo
con
nuestro.
Play Magnus, la empresa
él
de
él. Tiene una empresa para hacer apps de aprendizaje, que había hecho, tiene varias para adultos, para entrenar, y bueno, quería hacer algo para niños pequeños, y nosotros vimos una oportunidad también de que nos parecía buenísimo. Nosotros normalmente hacemos juegos de matemática, pero el nuestro es el aprendizaje, y además el videojuego y la matemática van de la mano, así que fue un golazo, y la verdad que, bueno, trabajar con el campeón mundial de ajedrez es
un privilegio.
Sí, es una experiencia fascinante.
Vos dijiste por ahí, esto lo que plantea es una forma de entrar al ajedrez sin solemnidad, y es cierto que el ajedrez es un juego que mucha gente dice, no es para mí, ¿no?
Claro.
Lo ven como con cierto temor, y de algún modo vos acá lo abrís, lo bajás.
Bueno, justamente hablando de matemáticas y ajedrez, las dos cosas pasan lo mismo, ¿no? La gente dice, yo no soy de matemáticas, o el ajedrez no es para mí, porque piensan de que, bueno, que es una cosa solo para supergenios. Ahora bien, estamos en pleno mundial. Existen supergenios como Messi, como Suárez, como Ronaldo, y nadie deja de mirar el Mundial, jugar un picadito o patear una pelota en la plaza con los hijos. Entonces, ¿por qué no pasa eso en matemáticas de ajedrez? Bueno, por muchas razones. Una de ellas es que, a ver, los padres no se sienten capacitados, o sea, tan intimidados por el ajedrez o por la matemática, entonces tampoco hay buena escuela. Dijimos, bueno, vamos a agarrar el mejor profesor del planeta Tierra a enseñar a niños chicos, y niños de a partir de 5 años también... es un juego que es un videojuego, es una aventura, en un reinado, o sea, pasan mucho más cosas que capaz que con un tablero tradicional, que es bastante frío, capaz como primera entrada a los niños, pero bueno, ese es parte del trabajo nuestro y que yo estoy muy orgulloso, ¿no? O sea, de desacralizar un poco lo intelectual, ¿no? Decir, mira, se puede hacer cosas copadas para nenes, o sea, los niños, o sea, los humanos evolucionamos para resolver problemas, para encontrar desafíos, y si hay un tabú o un rechazo contra el ajedrez, la culpa la tienen los humanos, la culpa la tienen la escuela, los maestros, los ministros, esa gente.
Uh-huh. En una nota decías que el filósofo francés Pascal decía que el ajedrez es un gimnasio para la mente.
Exactamente.
Contanos, ¿qué es eso de gimnasio para la mente? Y ¿qué permite, cosas se trabajan a partir del ajedrez?
Y el ajedrez permite muchas cosas, o sea, a ver, pensar dos pasos más adelante, no un paso más adelante, sino dos por lo menos, implica concentración, implica disciplina.
Estrategia, capaz.
Estrategia también. Yo siempre fui un queso, para usar un término técnico, en el ajedrez. Entonces, para mí también esto es una revancha, en el sentido de, también decía, pa, pero esto, yo, o sea, no, a mí me enseñó mi tío y nunca tuve con quién jugar, y tengo amigos que juegan muy bien y que estudiaron, ¿no? Entonces siempre me daban así.
Te sentías un poco relegado.
Claro, ¿no? Y decís, pa, bueno, entonces capaz que uno no está inteligente, pues es una cosa para inteligentes, no sé qué, o sea, y creo que justamente, y lo mismo con los juegos de matemáticas, ¿no? O sea, no, mirá, se puede aprender bien, y se puede disfrutar, y ojo, nosotros no queremos ni que los niños hagan expertos en ajedrez, ni se transformen en campeones mundiales.
¿Cuál es tu verdadero fin?
No, lo que queremos interior, es, primero, que los niños, o sea, puedan descubrir un deporte más, que está bueno, o sea, cuando se aprende realmente está bueno, y como decía, ¿no? Sacarle esa cosa de solemne al intelectual, y que los padres puedan ver, ¿no? De la misma manera que tenemos juegos que los niños también a partir de los 5 años pueden resolver ecuaciones algebraicas, y que es uno de los juegos más famosos, o sea, en el mundo del aprendizaje, porque lo hace muy bien. ¿Para qué sirve para que un nene de 5 años aprenda a hacer ecuaciones? Para casi nada. Pero sirve para dos cosas. Una, para que los padres vean que, ah, mira, pero hay un ministerio que dice que esto recién se puede aprender a los 12 o a los 13 años. No, mentira, se puede aprender mucho antes, ¿no? Lo más probable es que esa gente del ministerio sepa poco o nada, o tenga otras agendas que no son el bienestar de su hijo. Y no estoy hablando del ministerio solo de acá, estoy hablando de ministerios por todos lados. Y lo segundo es que el nene, o sea, 10 años más tarde, cuando tiene que enfrentarse al álgebra, decir, ah, esto yo ya lo vi hace 10 años, era una papa.
Claro, va a encarar sin miedo también.
Claro, el tema del miedo, el tema de la autoestima.
El miedo es una gran limitante para el aprendizaje, ¿no?
Entonces, por eso, a la persona. Cuando uno quiere educar, cuando uno quiere, no es solo aprender una disciplina o aprender una técnica. Muchas veces es combatir justamente el miedo, la inseguridad. Y es, bueno, el juego es una herramienta muy poderosa. Hay que hacerlo bien también, ¿no? No es para cualquiera, es realmente un proceso muy difícil.
Y hubo un proceso pedagógico fuerte, ¿no?
Sí. O sea, este juego de ajedrez nos llevó 9 meses trabajando con el equipo del campeón mundial, o sea, con grandes maestros, gente especialista en pedagogía de ajedrez en sí. Nosotros que somos especialistas en pedagogía, de matemática, bueno,
es como una ópera, decías que reunía muchos expertos.
Claro, mucha gente, y también, ¿no? O sea, mucha gente metiendo en cuchara, y bueno, y por suerte ya con el equipo, es un equipo muy, yo soy feliz de trabajar, si bien trabajo a distancia, ahora me estoy yendo el viernes para allá, pero, poder trabajar con gente que son todos capos, yo me siento en serio como jugando en el Barcelona, o sea, todos capos, es un placer, y sobre todo porque mucha gente ya pasamos los 40, ya, o sea, estamos haciendo esto porque realmente queremos, digo, no, uh-huh. no es un trabajo, hay una cosa más de misión, y de revancha, la vida da revancha.
También leía por ahí que se habla mucho del vínculo entre aprendizaje de ajedrez y los logros académicos, y una experiencia en la Universidad de Dinamarca, en las que las clases semanales de matemáticas en primaria fueron sustituidas durante un año por lecciones de ajedrez.
Sí, hay muchas escuelas que enseñan ajedrez, acá también.
Acá también, sí.
Sí, es una cosa que se utiliza. Esos argumentos en general es más para dejar tranquilos a los padres, decir, ah, bueno, entonces va a ser bueno para la escuela. No le den mucha bola a la escuela. Denle más bola a que el chiquilín aprenda cosas importantes, que se enganche, engancharse, o sea, roscarse con algo, si se lleva bien, puede ser muy, muy positivo.
Sí, dale. Cuando son bebés los niños, uh-huh. Los niños, cuando los bebés chiquitos en realidad aprenden el mundo y se aprenden a conocerse a partir del juego, de la interacción. Y en un momento, que creo que coincide cuando entran al colegio, a los 5 o 6 años,
ahí se destruyen millones de años de evolución, desde celulares hasta...
Dejamos de jugar, y vos defendés mucho el tema del juego en el aprendizaje, ¿no?
Sí, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer para aprender. El juego es una de ellas.
Siendo grandes, digo.
No, por supuesto. Mira, hay un libro reciente de Mitch Resnick, que es un experto del MIT, un profesor que ha estado acá con Plan Ceibal varias veces, y se llama El Jardín de Infantes para toda la vida. Y la tesis de él es que el jardín de infantes es uno de los grandes inventos de nuestra civilización, que lo hemos destruido. Yo ahora estoy buscando jardín de infantes para mi hija.
Tenés una hija de 2 años y medio.
Sí. Y la única condición que quiero es que haya un lugar donde pueda ir a jugar. Que no le enseñen chino, que no le enseñen matemática, que no le enseñen... O sea, no, que vaya y que juegue. ¿Ah? Que coma arena, que se enrosque tirándole el pelo a otro. O sea...
Que haga cosas mal.
Sí, que se ensucie pintando, jugando.
Un laboratorio donde pueda tocar, hacer, experimentar y equivocarse.
Claro, y nuevamente, cito de nuevo a Mitch Resnick, a este libro, todavía no está en castellano, pero que vale la pena. Y él dice, el modelo del jardín de infantes no es solo bueno para el jardín de infantes, es el modelo que tenemos que usar en la escuela, en el liceo y en la universidad. ¿Ah? Un lugar, una especie de laboratorio donde jugamos, experimentamos, aprendemos nuestros errores, y no necesariamente vamos siguiendo un programa que un montón de viejos canosos, yo soy un viejo canoso, lo digo de parte también, que no me están viendo por el micrófono, pero decidieron, sino tener definido, no digo que no haya que haber programas, pero tener definidos ciertos objetivos, pero no necesariamente cumplir con lo que un inspectorcito marca su chacrita. Esas cosas, estos no son solo problemas de Uruguay, son problemas globales. Uruguay los tiene, y muy graves. Pero bueno, jardín de infantes, esa actitud es la actitud, creo que correcta para el aprendizaje.
Mucho más de taller, si se quiere, que del pizarrón, sí, y sí. El conocimiento que imparte.
Cuando uno dice esto
en
todos lados, incluso pero nosotros también hacemos un taller, no sé qué. No funciona así la cosa.
No.
O sea,
no es un taller.
No es un taller o dos talleres ni tres talleres. Es un cambio de actitud, de pensar, no es tener encerrados a los niños. O sea, hay que cambiar muchas, muchas, muchas cosas.
Pero, ¿qué pasó? Porque antes, Montessori, que es una... O sea, fue hace no sé cuántos...
Era una pionera, una genia.
Claro, hablaba de todo esto, sí. Y nunca se aplica.
Pero
o sea, hay lugares
se
concretos
lo que hay
en
que
donde
hacer.
Se aplica, pero...
O sea, no es por falta de que no sepamos. Hay muchos temas y se va a terminar el Mundial. Yo tengo que tomar un avión, así que no puedo hablar de todo esto en detalle. Pero una de las cosas más, más complicadas es que los adultos no tenemos... Y cada vez, sobre todo de los años 50, 60, con la entrada de las madres al mercado laboral, no estoy echando la culpa a las mujeres, pero estoy diciendo que hubo un cambio muy grande a nivel cultural. Y después con los divorcios, las familias monoparentales, los adultos nos hemos transformado en complacientes. No digo que haya que tener mano dura, pero no entendemos, ¿tá?, que la frustración es parte del aprendizaje. Sabater dice que educar en cierta medida es frustrar. Y hasta que no aceptemos eso, hasta que no aceptemos que no se aprende, yo ahora, por ejemplo, mirá, no tengo problema de decirlo al aire, yo puse una prueba a mis alumnos en la universidad, y todos lo hicieron mal. Todos lo hicieron mal, quiere decir que yo lo planteé mal. Y a partir de ese error, ¿tá?, ahora me di cuenta, después de 8 años de dar esa clase, dije, mira, esta es la manera que tengo que dar la clase que viene este año. Y ahora tengo que remarla para tratar de ser justo con todos mis alumnos. Pero aprendemos... De la frustración, aprendemos del error.
Hagamos doble clic ahí, porque vos decís, aprendemos de frustrarnos, y de algún modo las instituciones educativas hoy son grandes centros de frustración. Diferencialo, porque hay gente que puede estar mezclando.
Una cosa es la frustración de, pegó en el palo, y otra cosa es el transformar a las escuelas en campos de desconcentración, ¿no?
El aburrimiento.
El embole, yo veía las fotos ahora, ¿no?, del señor Trump encerrando niños en jaulas, y no es tan, tan, tan distinto de lo que hacemos, en el planeta, Porque digo, gente que se sienta aludida, que se sienta aludida, no me importa, pero tener encerrados a niños... La otra vez en Facebook una madre decía que el hijo de 6 años le preguntó, mamá, vos cuando estás en el trabajo, ¿puedes hacer pichí cuando querés? Sí, claro, porque yo no. Y entonces fue a hablar con la maestra, y la maestra dijo, no, pero si los dejo salir, se me escapan. Y dices, chao, O sea, bueno, ya en esa frase, si te están escapando los niños, algo no estamos haciendo bien. Y la culpa no tiene la maestra. Esto no es un tema de demonizar a los maestros que están peleando la guerra con un grisín, sino es un problema de la sociedad toda.
Exacto. ¿Ah? O sea, porque además si después la escuela se transforma más en un taller, siempre hay muchos padres que van a pedir la clase de tal, cual, y la educación formal que ellos también tuvieron.
Eso es complicado.
Y hacen mucha presión, claro, porque son los que pagan la cuota muchas veces, o los que pagan el impuesto o lo que fuera.
Eso es parte del
problema también.
Bueno, a ver, son parte del sistema. Ahora, si son un problema o no, o sea, hay un aprendizaje social que tenemos que dar para todos lados. Y una cosa, entender y aceptar que hay seres humanos que son mejores que otros, ¿está? Hay gente que es más que nadie, no, que alguien. ¿Ah? A ver, Suárez es mejor que todos nosotros. Todos los que estamos acá en Del Sol jugando al fútbol, Suárez es mejor. ¿Ah? Y lo aceptamos sin ningún tipo de problema. Bueno, en la escuela hay nenes que son mejores que tu hijo en ajedrez, otros que son mejores en matemáticas, otros son mejores en lengua, así que... Y está todo bien. ¿Ah? Está todo bien. O sea, esa cosa de la angustia, ay, mira, mi hijo aprendió a gatear 2 días antes que el otro, después, esa cosa obsesiva que, ojo, a ver, nuestra cultura a nivel global también pone mucha, juega mucho con la inseguridad de los padres, juega mucho con eso de medir y comparar. O sea, bajemos la pelota al piso. Los niños, hay niños que algunas cosas van naturalmente, van a tener cierta inclinación y otras, y lo importante de la escuela no es justamente que el maestro sea un libro viviente, sino que sea un maestro Tavares, que diga, mira, vos sos bueno en esto, pero mira, te falta esto y esto, vení, vamos a practicar un poco de esto desde acá. Y si el chiquilín descubre, por ejemplo, que como hacemos ahora con este juego, le interesa el ajedrez, y bueno, yo contaba ahora que estuve en una escuela increíble en Barcelona, que se llama Colegio Montserrat.
Que surgió a partir de que te preguntamos a qué escuela tenés pensado mandar a tu hija.
Encontré una en Barcelona.
Gonzalo nos empieza a contar una escuela de monjas.
Es de monjas, además, que yo con la Iglesia Católica no nunca me llevé muy bien, pero fui de visita, invitado por una amiga uruguaya, y nada, fui con un experto, con Alejandro Pisitelli, un argentino que es experto en educación, y ya desde que entramos vimos cosas increíbles. O sea, es un edificio que es copado. Muchas veces hay escuelas que le ponen mucha plata a la parte de edilicia y dicen, ah, mirá qué innovadores y multilocos que somos. Y los niños tenían todos iPads, sí, pero no pasaba por ahí la cosa. A ver, las paredes eran de vidrio, pero no había ni un nene. Estuve toda la mañana y hasta llegué a pensar que era todo estaba todo armado, ¿no? No había una pared, o sea, no había un niño que estuviera mirando para la otra clase. Estaban, y la actitud corporal de los nenes, estaban todos metidos trabajando en lo que estaban haciendo, ¿no? Y si un nene se aburre ese día, mira, yo no encaro, no se queda en clase. Se va a clase de violín o se va a clase de video, que está funcionando todo el tiempo, y hace otra cosa. Porque ¿para qué quedarte en un lugar si no estás encarando? ¿Ah? Eso yo lo veo en mi trabajo, que ustedes dirán, bueno, tengo un trabajo excepcional. Sí, tengo un trabajo excepcional también.
Como desarrollador de videojuegos, esa parte.
Claro, yo qué sé, como decía, tenemos todos más de 40 años, somos todos muy buenos en lo que hacemos, y yo siempre estoy lagueado cuando llego a París, y mi jefe me dice, vos, no termina así, tenemos un colchón ahí abajo, y nos dormimos una siesta, y después volvemos a trabajar con la mayor naturalidad del planeta.
Seguir los ritmos naturales de cada uno.
Y sí, digamos, a ver, no quiere decir que no tengamos que exigir, no tiene que decir que no tengamos que tener disciplina, pero tampoco podemos ir en contra de, o sea, no podemos decir a los chiquilines, no vayan a ser pichí porque se nos escapan, ¿no?
Vamos a hacer una tanda y ya seguimos hablando con Gonzalo Frasca sobre educación.
Contenido concentrado en una hora de radio. ¿Quién te dice? Ciencia.
¿Cómo es que los científicos averiguan las cosas?
Arte.
El arte.
Cultura.
Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana.
Tecnología.
El disco compacto es un disco que almacena gran cantidad de información.
¿Quién te dice?
Dos minutos pasan de la una, estamos charlando con Gonzalo Frasca sobre educación y ya nos sigue contando sobre este centro educativo en Barcelona de monjas, sin embargo muy pro.
Dicen que somos apasionadas. El Mundial nos pone así. Subí una foto con tus amigas alentando a Uruguay con el hashtag Tienen Razón al Facebook o Instagram de Ladysoft y participá por 3 iPhone 8 Plus. Ladysoft te conoce.
¿No? Gonzalo, nos estás contando sobre este centro educativo, Monjas de Hábito, que uno por ahí lo asocia con otra época, con otras costumbres y con otras ideas. Sin embargo, nos decías que
en
era
Barcelona, sí.
El con un rigor, ¿no?
Centro, sí, y con un rigor también, ¿cierto? Con un centro educativo que te deslumbró.
Sí, sí, de primer nivel mundial. Es muy
¿por
difícil?
¿Qué más? Además de tener estos salones vidriados donde los alumnos tienen
porque
libertad,
realmente ponen al niño en el centro, o sea...
¿Qué más hacen concretamente como para poder visualizarlo?
Trabajan todo orientado a proyectos, que es muy difícil hacer bien, pero lo hacen bien, tienen a todo el equipo de
no
de
materias individuales, sino proyectos.
Tienen materias, pero mira, cuando llegué, por ejemplo, una de las clases con las que hablé estaban eran niños de 8 años, estaban haciendo toda una cosa sobre el turismo en Barcelona y parte del estudio del turismo desde el punto de vista económico y cultural. Y parte justo los venía a buscar un ómnibus turístico para ir a algunos de los lugares y trabajaban ahí, o sea, no se quedan encerrados en la escuela. Pero sobre todo el tema de poder colaborar, el poder trabajar las clases. Había ruido. Estaba todo el mundo charlando y trabajando.
Como en la vida, ¿no?
Sí, básicamente. No estaban todos quietos, sentaditos y calladitos y hablaban por turno, sino que había, o sea, veías proyectos comunales. Y ya el ejemplo que les decía, o sea, si vos estás aburrido te vas a hacer otra cosa, eso ya es un ejemplo, digo, de entender la cabeza, de respetar al niño, ¿no?
¿Y por qué esto lo lleva adelante un lugar de monjas de hábito? Me llama la atención.
Mira, pasa mucho a los uruguayos que somos
si esto
todos
está
muy
pasando en el mundo,
muy anticlericales, y me parece bien que lo seamos en general, ¿no? En lo personal, yo decía, no soy muy fan de la Iglesia Católica, pero muchas veces los religiosos son mucho más innovadores en pedagogía que los gobiernos, incluso los supuestos gobiernos de izquierda, ¿no? Como el supuesto gobierno de izquierda que tenemos nosotros. Y
¿por qué se da eso?
¿Sabe por qué? Porque muchas veces trabajan en condiciones extremas. Extremas de extrema pobreza. Entonces, cuando vos sos docente a nivel sistémico, ¿no? Como organización, sí, y te dedicas, ¿sabes que si el chiquilín no va a clase mañana o pasado, capaz que lo perdiste? Y lo perdiste en el sentido de que se fue con narcotráficos o aparece en una cuneta con una bala en la cabeza. Entonces, ¿qué hacen? Saben que, o sea, en las escuelas tradicionales, y nuevamente no se sientan por aludidos, o sea, pasa en todas partes del mundo, los sistemas burocráticos escolares, si vos te equivocás, y los problemas los ves dentro de 20 años. ¿Quiénes son los más innovadores en pedagogía? ¿Tá? Si ya no les caí bien por todo lo que dije de la iglesia, redoblo la apuesta. Los militares. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los militares, si la cagan, para usar un término técnico, ¿no? Muere mucha gente. Los pilotos de avión, ¿ah? Aprenden con simuladores, aprenden con juegos, porque si se equivocan, mueren 350 personas y esto no lo dicen, pero pierden decenas de millones de dólares, que es lo que cuesta un avión también. Entonces, ¿qué hacen? Estar dispuestos a aprender de maneras efectivas y de maneras super hippies, ¿ah? Con juegos, con un montón de cosas que en la escuela no lo hacemos, ¿ah? Entonces, si la iglesia, los militares y los pilotos de avión y los cirujanos están dispuestos a aprender con juegos como en el jardín de infantes, ¿ah? O sea, cuando los militares y la iglesia son más progresistas que un gobierno progresista, es porque estás en el fondo del horno. Ya no estás en el horno, estás quemado. en el fondo del horno. Y eso pasa acá, pasa en muchísimos lugares, ¿ah? Del planeta, la mayor parte del planeta, ¿ah? Apostar a probar cosas, y si no funcionan, probar cosas distintas, ¿ah? Y ya hay docenas de métodos distintos probados y que se saben. A mí me gustan particularmente las escuelas democráticas, que nada es más progresista e izquierdista que una escuela democrática. ¿Ah? Las escuelas conocidas también como Sudbury, que podría estar hablando mucho tiempo, pero les digo, vayan a YouTube, busquen escuela Sudbury con Y al final, o escuelas democráticas, y ahí ya van a entender un planteo que tiene, ya va a cumplir más de medio siglo, que es profundamente respetuoso de los valores cívicos y de los valores personales, y que realmente ponen a los niños en el centro.
Ahora, ¿por qué cuesta tanto mutar eso? Porque uno ya viene escuchando este diagnóstico, uh-huh, hace mucho tiempo, y sin embargo los cambios a distintos modelos, pero no siente que hagan cuerpo y
porque
a nivel
da mucho
masivo.
Trabajo, da mucho trabajo y es duro aceptar que no le estamos haciendo bien a los niños, ¿no? Y además porque, dado cómo es el capitalismo y las obligaciones de trabajo de los padres, no aceptamos en voz alta de que, bueno, que tenemos, de que la escuela también es un gran sistema de babysitting, y bueno, está, y sí, fa, digo, si además de esto tengo que darle más tiempo, o sea, es complicado, no le estoy poniendo solo el fardo a los padres, es,
no solo a los maestros, sino también a los
podemos
padres.
Charlar de esto y nos va a llevar unas cuantas horas, pero se puede haber mejoras, puede haber, nosotros, como les decía, ahora en Escandinavia tenemos un sistema de matemáticas nuevo, estamos trabajando en escuelas, con, en este momento, 1.350 niños aprenden matemáticas jugando con libros de cuentos, videojuegos, en escuelas de Noruega, Finlandia y Francia, con un sistema que inventamos con nuestro equipo, en parte, también desde Uruguay, y que no es súper loco y súper hippie como las escuelas democráticas, pero sí deja espacio para descubrir, para equivocarse, para explorar, que nuevamente son palabras que pueden sonar huecas y que muchas veces todo el mundo las utiliza. Yo tenía que mostrarles desde el micrófono todas las cosas, cómo se usa, pero bueno, después subiré algún video. Si me siguen en las redes sociales, cada tanto trato de subir materiales para mostrar.
Vos decías, nuestra idea de la educación quedó anclada en un mundo donde no había información y hoy lo que sobra es información.
Claro, antes lo difícil era saber datos, ¿no? El sabio sabía datos, sabía cuál era la capital de Madagascar. Ahora eso lo encontramos en Google, no necesitamos, o sea, la memoria es súper importante para aprender, pero no es lo que tenemos que medir. Lo que tenemos que medir, bueno, cómo trabajamos en equipo, cómo podemos adaptarnos, cómo podemos aprender, hay muchas habilidades que realmente
más
son
difícilmente medibles, ¿o no?
Claro, mucho más difícil.
¿Cómo se comunica una
bueno,
persona?
Para un burócrata en un ministerio es mucho más fácil. Hizo las 10 sumas y restas bien o mal, pum, batinga. En un ministerio o en un organismo internacional también. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es como el chiste del borracho que está buscando las llaves y alguien lo ayuda y de noche bajo un farol y dice, che, no las encontramos, ¿estás seguro que fue acá? No, fue a dos cuadras. ¿Y por qué no vamos a buscar ahí? Porque ahí no hay luz. Bueno, los burócratas buscan donde hay luz y no necesariamente donde están las cosas.
Uh-huh. Estamos plantados en la comodidad, entonces.
Y los adultos, es que es muy complicado salir de la comodidad.
Para cerrar, ¿qué pueden hacer los padres? Uh-huh. Los padres que por ahí ven, que están dejando, buscaron el mejor lugar que pueden, uh-huh, dejan a sus hijos en un sistema que de todos modos lo ven más obsoleto lo que quisieran, pero ¿qué parte puede quedar en su propia casa, uh-huh, para abrir esas cabezas, para mover, para quitar el polvo y para provocar a esos niños?
Mira, parece muy simple, pero dedicar tiempo real a hablar y a escuchar, las familias que hablan críticamente y discuten sobre cualquier tema, puede ser de fútbol, puede ser de música, de juegos, de videojuegos, vamos a, si los
fomentar
hijos,
el pensamiento crítico,
charlar y escuchar, si los hijos tienen una pasión, sean los videojuegos, sea el deporte, sea la música, lo que sea, tener conversaciones, pero realmente escucharlos, realmente tratar de entender a los niños. Una vez que ven que un adulto se interesa de verdad, ya sea en Pokémon o en lo que sea que les copa, se esfuerzan por explicar. Y eso ya, muchas investigaciones muestran que da una ventaja gigantesca, ¿ah? Más allá después de la escuela, pero para entender el mundo, ¿no? Para mantener la curiosidad. Creo que lo fundamental es mantener la curiosidad. ¿Cómo no se mantiene la curiosidad? Siendo así, nene, no dándole bola.
Claro, y jugando, ¿no? Capaz, ¿no?
Jugar es una de las cosas. Y bueno, jugar en familia, por supuesto, que también. Pero escuchar de verdad. Decir, qué lindo esto que me está... No. Sentarse y charlar, eso es una de las cosas concretas que se puede hacer. Y si quieren jugar, ya sean juegos de caja, deporte, bueno, eso también bienvenido será.
Muy bien, Gonzalo Fraja, muchas gracias por estos minutos por acá en Quién te dice. Nosotros nos vamos, Carolina.
Hasta mañana.
Que pasen bien. Chau, chau.
Chau.
Contenido concentrado en una hora de radio. ¿Quién te dice?